Es el tiempo de hablar un poco de política, ¿sí? Bueno, no dejamos de hacerlo desde el principio del programa, si se quiere, más allá de la cuestión dengue, pero de hablar de cómo viene la cuestión parlamentaria especialmente. Es el tiempo de presentar a la diputada de Evolución Radical, Dania Tabela, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo le va?
Hola, muy buen día. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, ustedes.
Bueno, hemos sido testigos esta semana de una reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio con Guillermo Francos. Uno lo escuchaba a Francos o algunos voceros del gobierno y decían prácticamente que estaba todo acordado, palabra más, palabra menos, o que había un principio de acuerdo. Y en realidad uno escuchaba a los gobernadores y decían, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con ganancias, qué pasa con los aportes a las cajas jubilatorias. ¿Cómo está la cuestión a futuro, teniendo en cuenta la posible aprobación de la ley ómnibus?
Bueno, es clarísimo lo que vos decís, ¿no? Hay como siempre dos lecturas de las reuniones. Yo no sé si las personas que después declaran van a la misma reunión o van a reuniones diferentes. Pero la realidad es que nosotros no tenemos todavía el proyecto final de ley base que supuestamente el gobierno va a presentar, si es que además lo va a presentar, porque hay también rumores de que eso no pasaría. Y la verdad es que los gobernadores, como buen tino, dicen, vamos a esperar a ver qué dice la letra chica de ese proyecto de ley. Nosotros ya hemos hecho algunas observaciones en el tratamiento anterior. El borrador que circula es bastante más chico, prácticamente un tercio de los artículos. Se enfoca en aquellas cuestiones que realmente creemos que son más importantes de discutir y tienen algunos agregados o cambios que nosotros hicimos durante la discusión anterior.
Eso, la mayoría de las observaciones pasan por tema ganancias, fondos fiduciarios.
No. Ganancias no está en ese proyecto.
No está en el proyecto, es verdad, claro.
Claro, ganancias no está en el proyecto. Pero eso está en otro borrador que se supone que es de medidas fiscales, donde claro, está el blanqueo, la mega moratoria, ganancias, impuestos internos, un cambio en el impuesto a los cigarrillos, un cambio especial para ingresar bienes personales.
Bien.
Eso está en un supuesto borrador de ley fiscal que no está todavía más que borrador. Esto lo que requiere justamente es que cuando se empiece a discutir la ley base, se ingrese también ese proyecto de ley, que lo están planteando los gobernadores, y se discuta todo más o menos en conjunto, como para tener así condiciones para poder justamente avanzar en la aprobación de una y en la aprobación de otra, pero que efectivamente tengan un correlato, porque hay uno en el que vos estás discutiendo, por ejemplo, la reforma del Estado, y también en el otro discutir también cómo se va a financiar ese Estado, y ese Estado incluye el financiamiento de las provincias. Y eso es lo que en definitiva hoy se está discutiendo.
Bien, perfecto. También hay mucha desconfianza, lo que uno nota, ¿no? Hay una sensación como que, bueno, a ver, hasta que no esté específicamente el dictamen y que diga todo lo que, por lo menos albergue todos los planteos de los gobernadores, no lo aprobamos, digamos.
Claro, porque ya nos pasa que después, si no les gusta que un artículo no esté como ellos dicen que está redactado, se enojan cual un adolescente y sacan la ley del Congreso. Entonces, la verdad que es bastante lógico que haya de alguna manera cierta desconfianza. Bueno, además de la desconfianza que el presidente tiene sobre toda la clase política, ¿no? Sobre todo la dirigencia política.
Claro. Teniendo en cuenta esto último, la escuchamos un poquitito distorsionada, si se puede acomodar un poquito mejor, Dania. Mejor.
A ver.
Ahí está, perfecto.
¿Ahora estamos mejor?
Ahí está. Teniendo en cuenta esa desconfianza, el destrato y el ajuste feroz que está generando Milei, ¿no es peligroso el tema de las facultades delegadas? Digo, ¿hasta dónde se va a tirar, hasta dónde se va a permitir esas facultades?
Mira, nosotros en su momento de las 11 facultades delegadas que él pidió, recortamos a 6 y sugerimos que se recortaran aún más. Yo creo que las facultades delegadas en materia financiera, que tiene que ver con poder rediscutir el endeudamiento y demás, que se le ha dado a todo presidente, las reformas delegadas en materia administrativa, que es para poder desburocratizar el Estado, y aquellas en materia delegada en materia energética, digamos, no cambiarían sustancialmente lo que está ocurriendo. Porque una delegación de facultades tiene tres patas, y esto es muy importante saberlo, porque por eso se cayó la ley ómnibus anterior. Uh-huh. Una cosa es la emergencia.
Claro.
Es decir, el por qué te voy a dar facultades delegadas. Eso puede ser, bueno, hay emergencia administrativa, tarifaria, económica, etcétera, etcétera. Una segunda cosa, parte de eso, una segunda pata de esas facultades delegadas es el qué te estoy dando, ¿no? Y entonces te estoy dando, te estoy diciendo emergencias para que vos hagas tal y tal cosa. Y la tercera pata, que es la que se discute en el cuerpo de la ley, es el cómo. Yo te doy el ejemplo con las privatizaciones. Uh-huh. Está claro que hay emergencia fiscal. Entonces tenemos que converger hacia el equilibrio fiscal.
Bien.
Eso es el cómo. ¿El qué? Bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Bueno, te estoy diciendo justamente que equilibres gastos e ingresos, y hay distintas formas de hacerlo. Y el cómo, por ejemplo, una de las formas es las privatizaciones. Y una de esas formas de las privatizaciones, solo lo que nosotros planteamos es que sean, que tengan transparencia, que pasen por el Congreso, que se conozca un informe previo. Queremos saber qué, cómo, cuándo y por qué estamos vendiendo lo que estamos vendiendo y qué es lo que nos van a comprar finalmente.
Claro, no, porque además hay como una especie de voracidad por privatizar y hay que ver qué es lo que...
Exactamente, todos coincidimos en que hay cosas que a lo mejor funcionan mejor de manera privada, pero también todos coincidimos que a lo mejor hay cuestiones que de carácter estratégico no pueden ser privatizadas, o que uno ya sabe que hay muchos países, y hay otras cosas que pueden ser a mitad,
Claro.
Mitad privadas, mitad no privadas. Porque justamente privatizar determinadas cuestiones de algunas empresas te permite cotizar en bolsa, te permite mejorar tus estándares de calidad, etcétera, que de manera estatal no lo haces. Entonces, bueno, a lo mejor está bien que haya un porcentaje de capitales privados o invertir en tecnología. A lo mejor está bien que haya un porcentaje de capitales privados, incluso con algunas restricciones. Uno podría pensar que fueran capitales privados nacionales, etcétera, digamos, interviniendo en esos procesos. Eso no quiere decir que todo lo que quede privatizar esté bien y que todo lo pueda ser susceptible de privatizar.
Es como pasar de un ideologismo extremo a otro, digamos, ¿no?
Claro, entonces nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Todo el mundo siempre dice, bueno, ¿qué es esto de que el Estado funcione bien? El que el Estado funcione bien no significa ni que sea grande ni que sea chico. Significa que efectivamente te dé los servicios que vos necesitas.
Claro. Bien. Sí, bueno, hemos sido testigos esta semana también de justamente muchos despidos, ¿no? Muchos injustos en el Estado, ¿no? Y con mucha crueldad, además, ¿no? Una sensación.
Sí, como... creo que hay tres cuestiones ahí importantes. Primero, que no se hicieron los despidos o las cesantías o los ceses de contrato, el nombre que le quieras poner, en términos, digamos, de un análisis real de cumplimiento, no cumplimiento, capacidades o no capacidades, y sobre todo fundamento o no desde su existencia, sino que se hizo un Excel y se mandó de una manera muy informal la comunicación, quiénes fueron despedidos por WhatsApp, por mail, por el TRAD, o pues, simplemente porque no podían apoyar, no podían cargar los datos biométricos para ingresar a sus oficinas. Hubo gente despedida de más de 20 años de antigüedad, donde claramente digo que hay una responsabilidad de muchos gobiernos acumulados, ¿no? Una persona que está 20 años contratada.
Sí, no, eso es increíble. No, pasó con un pronosticador que creo que al final lo reincorporaron.
O sea, lo reincorporaron, pero yo le podría citar por lo menos, no sé, 70 personas que conozco en distintas dependencias del Estado de similares.
Que están en planta transitoria o contratados.
La mayoría, artículo 9, planta transitoria.
Sí, planta transitoria.
Alguien que está en el artículo 9, planta transitoria, durante 20 años, no hicieron nada los gobiernos anteriores, no hicieron nada los sindicatos, después no se preguntan por qué han caído en las situaciones en las que han caído muchos sindicatos de falta de representatividad, porque si en 20 años los sindicatos no pueden resolver que las personas que están en planta transitoria, artículo 9, ingresen a la planta permanente con el concurso que haya que hacer, con el método de selección que haya que hacer, realmente es una injusticia. Y claramente, digamos, no hubo una evaluación de si esas personas asistían o no a trabajar. No se despidieron 20 años, 15.000 no quise.
No, desde ya. No, claro.
Entonces, la verdad, y que supongo que además debe haber sido el menor de los porcentajes en esos 15.000.
Seguramente.
Lo que digo es, me parece que hay bastante para trabajar, y por supuesto los sindicatos deberían conformar una mesa de conversación con el gobierno para trabajar sobre estos 15.000 personas a las cuales se les ha recortado la posibilidad de seguir trabajando. Mucho
seguro.
Con esto que te digo, 20 años de antigüedad, lo que significa prácticamente la mitad de la vida laboral, o más de la mitad de la vida laboral, aportando incluso hasta muchísimo con alto conocimiento y formación técnica, en la cual también ha invertido el Estado, y han quedado sin trabajo. Bueno, me parece que son temas que hay que empezar a ver con seriedad, ¿no?
Seguro. Diputada, como mujer de la educación, formada en la universidad pública, pero además, bueno, con su participación en la Universidad del Noroeste, aquí en la provincia, digo, ¿está preocupada? ¿Tiene alguna información especial sobre los fondos para las universidades? ¿Hay cierta tranquilidad? ¿Cuál es la situación?
Digamos, estamos en estado de alerta y movilización.
Claro.
No, a ver, nosotros estamos los docentes y los no docentes esperando ser convocados mes a mes para la paritaria, algo que también hace mucho tiempo no ocurría, porque nosotros teníamos paritarias que prácticamente cubrían todo el año.
Uh-huh.
Los gastos de funcionamiento, ya te digo, están calculados a valores de septiembre del 2022 con una inflación del 60% que en aquel momento estimaba Massa como ministro.
Claro.
No tuvimos actualización, las universidades no tuvieron actualización de los gastos de funcionamiento durante todo el año 2023. Esto lo digo porque si no parece que todo pasó en los últimos tres meses.
Uh-huh.
Viene de una acumulación, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y en los últimos tres meses se desata una escalada inflacionaria que efectivamente afecta las tarifas, el valor de los insumos que se importan porque hubo una mega devaluación en diciembre, y también el costo general de los insumos, digo, por ejemplo, que se sometió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que en la mayoría de los comedores se duplicaron los valores de los menús, bueno, lógicamente, por el insumo de los alimentos, que han aumentado su valor. Y bueno, todo esto va afectando en lo más funcionamiento. Yo particularmente soy de las que piensa que la Universidad Argentina no cierra, que la Universidad Argentina va a continuar abierta, lo va a hacer con el esfuerzo de sus docentes, de sus no docentes, de sus estudiantes, pero a costa de calidad. Porque aquello que vos podés hacer, por ejemplo, a quienes estudian geología, ir a un estudio de campo en la Patagonia para hacer un determinado recorrido, no lo van a poder hacer, entonces lo van a tener que hacer en el aula. Aquellos que trabajan en laboratorios no van a tener los insumos, lo van a tener que hacer en el aula. Los profesores no podemos publicar en el exterior porque eso se paga en dólares y realmente estás hablando de valores inalcanzables para la mayoría de nosotros. Bueno, yo, claramente todo esto va a impactar en la calidad.
Claro, yo la estoy escuchando y va a impactar en la calidad, tal cual, ¿no?
100%. Entonces, probablemente la mantengamos abiertas. Por supuesto, va a haber que reducir horas de clase porque realmente el costo de la tarifa de luz, ayer llegó la tarifa de luz a la universidad. Creo que de Moreno, 12 millones de pesos, es prácticamente impagable la tarifa.
Ahora, ¿no hay lugar en la oposición para intentar detener, digamos, tanto ajuste?
Lo que pasa es que nosotros yo presenté puntualmente un proyecto de ley en ese sentido. El lunes vamos a recibir las autoridades de la Comisión de Educación, que está en oficialismo, y la oposición. Vamos a recibir una delegación de rectores para discutir justamente este tema. Empezaremos su tratamiento, bueno, veremos qué caminos se pueden ir dando a partir justamente del camino institucional. Mientras tanto, los rectores van teniendo el diálogo con los funcionarios del Ejecutivo para tratar de resolverlo.
Uh-huh.
¿Se puede resolver? Sí. Nosotros en el gobierno de Cambiemos lo hicimos cuando descongelamos las tarifas y hubo necesidad de actualizar los presupuestos y creamos una partida específica para terminar el aumento de las tarifas, que no es tan poco, en el total no es tanto, en el individual de cada universidad es muchísimo. Bueno, debería el gobierno atender esa demanda, veremos si lo hace, y iremos avanzando en ese sentido desde todos los lugares que podamos contribuir.
Bien, una última sobre el radicalismo, Dania. La uso a alguien por fuera.
No, esa como feliz domingo. ¿Viste?
Como feliz domingo. La última es la del radicalismo. A alguien que alguna vez participó formó parte del partido, Elisa Carrió, esta semana dijo, hoy la escuchábamos en un resumen de voces semanales que hacemos al principio del programa, dijo que el PRO y Rodrigo de Loredo están en una suerte de rol colaboracionista, ¿no? Un sector del radicalismo. ¿Se puede distinguir entre un sector que responde a Rodrigo de Loredo y otro a Lustó, por ejemplo, que tiene una actitud diferente frente al gobierno?
A ver, a mí no me gusta distinguir. Primero, no me gusta la palabra colaboracionista. Uh-huh. Segundo, no me gusta distinguir entre compañeros del mismo espacio político. Bien. Lo que tenemos son matices y miradas diferentes. Claramente nosotros somos oposición, el radicalismo es oposición a el gobierno de Javier Milei, porque efectivamente nada de lo que propone Milei está en el modelo de país que nosotros queremos llevar adelante. Entonces, emergentes como Martín Lustó, Facundo Manes y otros, Omar Cipullaro, tienen una mirada distinta del Estado que quieren, de la Argentina que queremos y de la construcción de la sociedad argentina que buscamos para el desarrollo de este país. Distinta a la que tiene Milei, distinta a la que tienen algunos referentes radicales, entre los que no voy a poner a Rodrigo Loredo porque no lo ve de esa manera. Uh-huh. Lo que ocurre es que muchos dirigentes radicales de las provincias como Córdoba, Mendoza y el norte, etcétera, tienen una especulación electoral de cada 2035 porque son provincias donde Javier Milei hizo una elección de muchísima diferencia.
Claro.
Entonces, en ese esquema, muchos miran especulativamente esta cuestión de, bueno, esta es la nueva política, es por donde viene. Ya no pasó en otro momento el Estado argentino. Ustedes recordarán cuando parte del radicalismo, junto con Néstor Kirchner, organizó la famosa transversalidad, ¿se recuerdan?
Claro, sí.
Bueno, entonces hoy pasa más o menos lo mismo. Una manera especulativa, por ejemplo, el radicalismo mendocino dice, bueno, en algún momento fue Néstor Kirchner, ahora es Javier Milei, veamos cómo podemos adaptarnos, ayornarnos, acompañar esta cuestión.
Sí, hay...
especulativa de cara al 25.
Sí, hay más empatía. Uno piensa en Cornejo y tiene más empatía ideológica por ahí con Milei o con... ¿no?
No, bueno, yo ¿no? La verdad es que no creo. Yo creo que es justamente una especulación electoral. Ah, también uno podría pensar que Cornejo tenía empatía ideológica con Macri.
Con Macri, sí.
Preguntás a Mauricio Macri, porque Macri te va a decir que es el dirigente radical que más difícil le hizo su
voto. Ajá, bien.
Entonces, me parece que tiene más que ver con una especulación electoral que con una cuestión ideológica.
No, lo que hay que reconocer también es que los gobernadores están muy apretados por todo lo que es, lamentablemente, el estilo, del látigo y la billetera.
No. El estilo del látigo y la billetera, si no discutimos una ley de coparticipación, y en esto los gobernadores tienen gran responsabilidad, lo van a seguir sufriendo por el resto de los tiempos.
Claro.
Porque, en un país federal, donde los recursos se recaudan centralizadamente, prácticamente la gran masa de recursos se recauda centralizadamente, y los gastos se realizan de manera descentralizada. Entonces esto es como si tus hijos son los únicos que gastan y el único ingreso que es el tuyo, bueno, pero vos tenés de alguna manera asignar para que cada cual sea responsable de lo que gasta y de lo que recauda. Bueno, esto es lo que nos pasa en la Argentina.
Bien.
Recursos centralizados, gastos descentralizados, es imposible que funcione de manera equilibrada si no es al látigo de billetes.
Bien. Dani ha sido muy amable en atendernos, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo domingo.
Igualmente. La diputada Dania Tabela, diputada de Evolución Radical, ha pasado también por el programa.